Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, firmaron un compromiso histórico de reducción de armas nucleares que reemplaza el Tratado Estratégico de Reducción de Armas de 1991. Obama y Medvedev firmaron el pacto en una ceremonia celebrada hoy en Praga, mientras que Obama afirmó que el tratado reduciría los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia en un tercio. Los expertos de control de armas advirtieron que la cifra es engañosa, ya que el nuevo pacto se vale de normas de contabilización diferentes a las de los acuerdos previos.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama dio a conocer formalmente su nueva política de armas nucleares, por la cual conserva el derecho de utilizar este tipo de armamento al lanzar ataques contra otros países. Activistas en contra de las armas nucleares y algunos legisladores demócratas esperaban que Obama realizara una declaración global afirmando que el país nunca más sería el primero en utilizar armamento nuclear. Al anunciar la nueva política en Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró que Estados Unidos prometería únicamente no utilizar armas nucleares contra los estados sin arsenal nuclear que se rijan por el Tratado de No Proliferación Nuclear, NPT por su sigla en inglés. La secretaria de Estado, Clinton, declaró:
estamos haciendo respetar nuestro compromiso con el NPT al establecer claramente por primera vez que Estados Unidos no utilizará ni amenazará con utilizar armas nucleares contra estados que no tengan arsenal nuclear, sean firmantes del NPT y cumplan con sus obligaciones de no proliferación.
La política también sostiene que Estados Unidos puede atacar a países que violen el NPT. El secretario de Defensa, Robert Gates, señaló a Irán y a Corea del Norte al afirmar que todas las opciones están sobre la mesa. Gates declaró:
si hay un mensaje para Irán y Corea del Norte aquí, es el de que si van a acatar las normas, si se van a unir a la comunidad internacional, entonces asumiremos ciertas obligaciones hacia ellos. Y esto está previsto por el NPT. Pero si no van a acatar las normas, si van a ser proliferadores, entonces todas las opciones están sobre la mesa en términos de cómo vamos a manejarnos con ellos.
Los opositores dicen que la nueva estrategia no alcanza a cumplir con la promesa realizada por el presidente Obama de reducir la proliferación nuclear. En una declaración, Kevin Martin, de la organización Peace Action, dijo: la nueva política parece demasiado apegada al pensamiento obsoleto de la Guerra Fría y no está a la altura de la visión del presidente Obama de un mundo libre de armas nucleares.
En otras noticias,
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has pulled out.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió no participar en una cumbre estadounidense de seguridad nuclear. El presidente Barack Obama invitó a más de 40 países a Washington a la reunión que comienza la semana que viene. El diario israelí Haaretz informa que Netanyahu se echó atrás por los temores a que un grupo de estados musulmanes, entre ellos Egipto y Turquía, renueven los llamamientos para que Israel suscriba el Tratado de No Proliferación Nuclear, NPT por su sigla en inglés. El gobierno iraní, que no fue invitado a la cumbre, planea realizar su propia reunión de desarme nuclear en Teherán este mismo mes. El tema de la cumbre de Teherán será energía nuclear para todos, armas nucleares para nadie. Más de 200.000 trabajadores desempleados dejarán de recibir a partir de hoy los beneficios del seguro de desempleo debido a que el Congreso no extendió la medida de seguro de desempleo de emergencia. También se vieron afectados los subsidios del seguro de salud previstos en la Ley Integral de Gastos, COBRA por su sigla en inglés, para los desocupados. Este proyecto de ley fue bloqueado por un solo legislador, el senador republicano Tom Coburn de Oklahoma. El periódico The Hill informa que quienes pierdan el subsidio de desempleo podrían cobrarlo en el futuro debido a que los senadores demócratas quieren aprobar una extensión del programa que pueda aplicarse retroactivamente cuando el Congreso entre en sesión nuevamente la próxima semana. El Departamento de Trabajo anunció que se crearon 162.000 puestos de trabajo en marzo, el mayor aumento de empleos en 3 años. No obstante, el índice oficial de desempleo del país se mantiene en 9.7%. El presidente Obama expresó que las nuevas cifras en materia laboral son alentadoras. Obama dijo:
Y en el transcurso de este año, a menudo he tenido que dar malas noticias, mientras la recesión hacía estragos en la vida de las personas. Pero hoy es un día alentador. Nos enteramos de que la economía produjo un número considerable de empleos en lugar de perder un número considerable de empleos. Estamos comenzando a salir del mal paso.
En otras noticias de Estados Unidos, dos ex altos ejecutivos del gigante financiero Citigroup comparecieron el jueves ante un panel gubernamental que investiga las causas de la crisis económica del país. El ex director ejecutivo, Charles Prince, inició sus declaraciones ante la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera con una disculpa por los negocios que llevaron a Citigroup al borde de la quiebra y a recibir más de 45 mil millones de dólares del rescate financiero de los contribuyentes. Prince dijo:
permítame comenzar diciendo que lo lamento. Lamento que la crisis financiera haya tenido un impacto tan devastador en nuestro país. Lo lamento por los millones de personas, los estadounidenses promedio, que perdieron sus hogares. Y lamento que nuestro equipo de administración, empezando por mí, como tantos otros, no haya podido prever el colapso sin precedentes del mercado que yacía ante nosotros.
También declararon Robert Rubin, un ex director de Citigroup, y quien fue el secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton. Rubin fue menos conciliador y rechazó cualquier responsabilidad personal por los infortunios de Citigroup. El exdirector se unió a Citigroup tras supervisar un gran esfuerzo de desregulación que le permitió a los bancos fusionarse con empresas aseguradoras. Esta modificación ayudó a Citigroup a convertirse en la mayor institución financiera del país. Rubin abandonó Citigroup tras cobrar más de 100 millones de dólares en remuneraciones. Su testimonio tuvo lugar un día después de que el exejecutivo de Citigroup, Richard Bowen, dijera que Rubin y otros altos ejecutivos habían ignorado reiteradas advertencias sobre las prácticas comerciales de Citigroup. Bowen dijo:
le advertí específicamente al señor Rubin sobre el riesgo extremo de las pérdidas financieras no reconocidas que existían en mi unidad de negocios. Fui testigo de las prácticas de riesgos comerciales que pusieron en ridículo la política crediticia del Citi.
Mientras tanto, el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, sigue defendiendo su historial de supervisión de la economía estadounidense en los años que precedieron a la crisis financiera. El miércoles, Greenspan compareció ante la Comisión Investigadora Bipartita de la Crisis Financiera. Fue cuestionado por ignorar reiteradas advertencias con respecto al auge de las hipotecas de alto riesgo y los derivados no regulados. Greenspan afirmó que considera que se equivocó un 30% de las veces. Greenspan dijo:
cuando uno ha estado en el gobierno durante 21 años, como fue mi caso, el tema de la retrospectiva y descifrar lo que uno debería haber hecho de otra forma es una actividad extremadamente vana, porque uno no puede, de hecho, en la vida real hacerlo. En mi experiencia, en mi ocupación, estuve en lo correcto el 70% de las veces, pero me equivoqué en el otro 30, y en 21 años se cometen muchísimos errores.
Commission member Brooksley Bourne, the former head of the commodities. La integrante de la comisión, Brooksley Bourne, quien antiguamente dirigía la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías, CFTC por su sigla en inglés, expresó que la administración de Greenspan de la Reserva Federal había llevado a Estados Unidos a la debacle financiera. Bourne dijo: la Reserva Federal fracasó rotundamente en lo que a evitar la crisis financiera respecta. La Reserva Federal y los reguladores bancarios no lograron impedir el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, no lograron evitar el escándalo de préstamos usureros, no lograron impedir que nuestros mayores bancos y compañías tenedoras de acciones bancarias se involucraran en actividades que los hubieran llevado al borde de la quiebra sin grandes rescates financieros de los contribuyentes. No reconocieron el riesgo sistemático que representaba un mercado de derivados extra bursátil no regulado y permitieron que el sistema financiero y la economía llegara al borde del desastre. Bourne se enfrentó abiertamente a Greenspan durante la década del 90 por la negativa de este a apoyar la regulación del mercado de derivados. El Washington Post informa que un alto funcionario estadounidense confirmó que un clérigo musulmán que vive en Yemen se convirtió en el primer ciudadano estadounidense en ser incluido en una lista de blancos de la CIA para ser capturados o asesinados. Anwar al-Awlaki es un clérigo nacido en Estados Unidos acusado de estar vinculado al atentado con bomba fallido contra una aerolínea en Navidad y a la matanza en Fort Hood. Anteriormente fue incluido en una lista similar para ser capturado o asesinado, la lista del comando Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Su inclusión en la lista de la CIA significa que la Casa Blanca dio su aprobación. Al convertir a Aulaki en un blanco, el gobierno de Obama reanudó una política de la era Bush que le otorga a las fuerzas de Estados Unidos autoridad para matar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero si están vinculados a actividades terroristas contra Estados Unidos o los intereses estadounidenses. En la Universidad de California en Berkeley, los estudiantes, el cuerpo docente y los trabajadores llevaron a cabo una manifestación el lunes para expresar su apoyo a los estudiantes que podrían ser suspendidos por participar en protestas contra los aumentos de las matrículas, los despidos y los recortes en esta universidad. La Oficina de Conducta Estudiantil envió cartas a más de 100 manifestantes estudiantiles en la que les ofrecen una suspensión de 7 meses en lugar de afrontar una audiencia formal de conducta estudiantil en la que podrían imponerse medidas disciplinarias más severas. Los estudiantes acusaron a la administración de intentar silenciar la desconformidad en el recinto universitario. Por otra parte, docenas de estudiantes están afrontando cargos penales por tomar brevemente una autopista en Oakland durante el Día de Acción para Defender la Educación Pública, celebrado el 4 de marzo. Las autoridades también presentarán cargos contra al menos 2 periodistas independientes que estaban cubriendo las protestas. Brandon Jordan es acusado de 5 delitos menores, entre ellos amotinamiento. David Martínez podría ser acusado de 4 infracciones. Jordan y Martínez estaban trabajando en un informe para Democracy Now! Cuando fueron arrestados.
En Nueva York, los opositores de la planta de energía nuclear Indian Point obtuvieron una importante victoria. El Departamento de Conservación Ambiental se ha negado a otorgar a dicha planta la certificación de calidad de agua necesaria para que los reactores de la planta puedan continuar abiertos. El Estado afirmó que el sistema de suministro de agua de la planta mata a miles de millones de organismos acuáticos por año y que material radiactivo ha contaminado al río Hudson tras haberse filtrado a aguas subterráneas. Los opositores afirman que tienen la esperanza de que esta decisión pueda llevar a la clausura de la planta. El miembro del legislativo estatal, Richard Polsky, de Westchester, afirmó: "Este es el comienzo del fin de la destrucción masiva del río".
Mientras tanto,
ambientalistas critican al gobierno de Obama por apoyar una política de la era Bush que permite a compañías mineras privadas verter desechos tóxicos en tierra federal sin compensar al gobierno por daño ambiental alguno. El congresista demócrata Raúl Grijalva, de Arizona, criticó la decisión del gobierno. Grijalva afirmó: "Esta medida no tiene sentido desde el punto de vista del contribuyente, ni desde el punto de vista de la economía, ni desde el punto de vista de la ecología. Las únicas beneficiadas son las grandes compañías mineras del país".
El gobierno de Barack Obama se rehúsa a reclamar una nueva investigación de la muerte a manos de las fuerzas militares estadounidenses de 12 iraquíes, a pesar de la divulgación pública de un video que muestra el ataque. Esta semana, el sitio web de vigilancia ciudadana WikiLeaks divulgó un video clasificado de los militares estadounidenses en los que se ve a un helicóptero de ese país disparar indiscriminadamente contra civiles iraquíes en 2007. Entre las víctimas había 2 empleados de la agencia de noticias Reuters, el fotógrafo Namir Nur Elden y el conductor, Said Jmag. Además, 2 niños resultaron gravemente heridos. El martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, afirmó que no estaba seguro de que el presidente Obama hubiera visto el video. Gibbs dijo:
"No sé si el presidente vio el video que fue publicado en Internet. Obviamente es muy gráfico y sumamente trágico. Si quieren detalles de la investigación de este incidente realizada por el Departamento de Defensa y el Pentágono, naturalmente que los dirigiría al Departamento de Defensa".
Un periodista preguntó:
"Sin embargo, ¿usted cree que esto amerita una investigación adicional?".
Gibbs respondió:
"Glenn, sinceramente no sé lo suficiente sobre lo que se hizo previamente, razón por la cual sugeriría que te dirigieras al Departamento de Defensa".
Familiares de las víctimas instaron a Estados Unidos a lanzar una nueva investigación y llevar a juicio a los soldados involucrados. Una investigación militar realizada poco después de los asesinatos absolvió a los atacantes de todo acto ilícito. Mientras tanto, el Pentágono afirma que ya no puede encontrar su copia del video. Funcionarios militares dicen que están tratando de rastrear a partir de la unidad que investigó el ataque. El video nunca fue divulgado públicamente y solo salió a la luz después de que por lo menos una fuente militar lo entregara a WikiLeaks. En Irak, el domingo, 3 atacantes suicidas detonaron coches bomba con segundos de diferencia en un ataque coordinado contra las embajadas extranjeras en el centro de Bagdad. 41 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas. Este fue el ataque más letal que tuvo lugar en Irak desde enero.
Las explosiones ocurrieron cerca de las embajadas de Irán, Egipto y Alemania. Mientras tanto, el viernes, hombres armados mataron a 24 personas en una aldea sunita del sur de Bagdad. Estos ataques ocurrieron en un momento de incertidumbre política en Irak tras las elecciones parlamentarias del 7 de marzo. Jost Hilderman, de International Crisis Group, dijo que los perpetradores de la violencia están intentando sacar ventaja de la situación política. Hilderman dijo, quieren aprovecharse del vacío existente en materia de seguridad y hacer estallar la violencia entre los partidos políticos. Esa será una receta para la guerra civil.
En Bagdad, otras 28 personas murieron en una serie de explosiones coordinadas que destruyeron 7 edificios. Más de 90 iraquíes fallecieron en la capital durante los últimos 5 días. En Israel y los territorios ocupados, se reveló que una periodista israelí se encuentra bajo arresto domiciliario desde diciembre por presuntamente filtrar documentos militares clasificados sobre asesinatos ilegales en el territorio ocupado de Cisjordania. Anat Kam, de 23 años de edad, es acusada de copiar estos documentos y entregárselos a un periódico israelí durante el tiempo que estuvo en las Fuerzas Armadas israelíes. Estos documentos presuntamente detallan cómo el ejército israelí siguió asesinando a supuestos militantes palestinos en violación de un fallo judicial que declaró ilegales a dichos asesinatos. Kam sería enjuiciada este mes por cargos de traición y espionaje. Un tribunal israelí impuso una orden de silencio que impide que los medios cubran el caso.
En Afganistán, las fuerzas lideradas por Estados Unidos admitieron que mataron a 2 mujeres afganas embarazadas y a un adolescente durante una redada nocturna el 12 de febrero. Los investigadores afganos le dijeron al periódico londinense The Times que los soldados de las fuerzas especiales estadounidenses intentaron encubrir los asesinatos. Las fuerzas estadounidenses presuntamente extrajeron las balas de los cuerpos de las víctimas y lavaron las heridas con alcohol antes de mentirles a sus superiores sobre lo que había sucedido. Ambas mujeres asesinadas estaban embarazadas, una de ellas tenía 10 hijos y la otra 6. Inicialmente, los oficiales militares de la OTAN sugirieron que estas mujeres fueron asesinadas a puñaladas o habían muerto de alguna otra manera horas antes de la redada. En otras noticias de Afganistán, los soldados alemanes mataron accidentalmente a 6 soldados afganos el sábado.
Mientras tanto,
fuerzas de la OTAN fueron acusadas de asesinar a 4 civiles en un ataque aéreo realizado durante la noche en la provincia sureña de Helmand. Según se informa, en la incursión murieron 2 mujeres, un niño y un anciano, además de presuntos insurgentes.
Estos asesinatos tuvieron lugar mientras aumenta la tensión entre el presidente afgano Hamid Karzai y los líderes occidentales. La semana pasada, Karzai criticó duramente el papel de Occidente y las Naciones Unidas en Afganistán, al que describió como una interferencia masiva de extranjeros. El sábado, presuntamente, le dijo a un grupo de legisladores, si ustedes y la comunidad internacional me presionan aún más, juro que me voy a unir al talibán.
El gobierno de Obama está sugiriendo que podría cancelar una visita del presidente afgano programada para el mes que viene. El martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que Estados Unidos podría evaluar los comentarios de Karzai para determinar si la visita a la Casa Blanca valdría la pena.
At least 3 people have died in an attack on the U.S. consulate. Al menos 3 personas murieron en un ataque contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad pakistaní de Peshawar. Un testigo dijo que vio a los atacantes armados con granadas propulsadas por cohetes acercarse al consulado. Primero abrieron fuego contra el personal de seguridad en el puesto cerca del edificio y luego ocurrieron las explosiones. Un oficial de inteligencia pakistaní dijo que nadie resultó herido dentro del complejo estadounidense, pero 3 de sus guardias fueron asesinados. Horas antes, un presunto atacante suicida se inmoló en un encuentro político en el distrito de Lower Deer, a unos 80 kilómetros al noreste de Peshawar, lo que provocó la muerte de 38 personas.
Mientras tanto,
Human Rights Watch has accused US-backed...
la organización Human Rights Watch acusó a las tropas pakistaníes respaldadas por Estados Unidos de realizar más de 200 ejecuciones extrajudiciales de presuntos simpatizantes de los talibanes en los últimos 8 meses. La mayoría de los asesinatos se produjeron en el Valle del Swat. Tom Malinowski, de Human Rights Watch, afirmó, la gente es secuestrada y muchas veces aparece unos pocos días o semanas después con señales de tortura. A veces desaparecen, a veces su cuerpo es arrojado con una bala en la cabeza. Estados Unidos ha facilitado más de 15.000 millones de dólares en ayuda a Pakistán desde los ataques del 11 de septiembre.
En
Haití, algunas escuelas abrieron el lunes por primera vez desde el terremoto del 12 de enero. No obstante, muchas escuelas permanecen cerradas debido a la falta de reparaciones o equipamiento. Los representantes sindicales locales criticaron al Ministerio de Educación, por lo que calificaron como una preparación insuficiente para reabrir las escuelas. Josué Maryland, coordinador de la Unión Nacional de los Docentes Haitianos, UNNOH, dijo:
fue mucha retórica altruista para que el gobierno anunciara que las escuelas abrirían sin realizar ninguno de los preparativos necesarios para recibir a los estudiantes.
El terremoto destruyó o dañó más de 4.000 escuelas y también al Ministerio de Educación. Haití calcula que al menos 38.000 estudiantes y más de 1.300 docentes y otros miembros del personal educativo murieron en el sismo.
En España, un importante juez será enjuiciado por acusaciones de haberse extralimitado en su autoridad en una investigación sobre abusos contra los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil Española y el régimen franquista. Según se informa, Baltasar Garzón será acusado de abrir una investigación sin tener la competencia adecuada. Garzón es conocido en todo el mundo por haberse hecho cargo de casos internacionales de derechos humanos. Entre sus medidas están la orden de arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, la acusación contra Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre y la investigación de los abusos perpetrados por Estados Unidos contra los prisioneros de Guantánamo. El jueves, el ex prisionero español Víctor Díaz Cardiel se unió a centenares de manifestantes para demostrar su apoyo a Garzón. Díaz Cardiel declaró:
cuando el juez Garzón abre una causa contra el franquismo para que se dé conocimiento de los, no solo de los que están en las cunetas, de los que están, sino de 140.000 personas que efectivamente están desaparecidas. Y entonces eso le tiene que mover a cualquier ciudadano de este país a estar aquí para expresar el apoyo a este juez, que es quizá uno de los únicos que se ha atrevido a hacer una cosa de esa.
En Kirguistán, el depuesto presidente Kurmanbek Bakiyev dice que permanece en su cargo a pesar de haber sido forzado a abandonar Bishkek, la capital. Bakiyev huyó después de que grupos de la oposición tomaron el control de varios edificios gubernamentales en medio de acciones represivas en las que murieron 75 manifestantes y miles resultaron heridos. La oposición declaró un gobierno interino. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, declaró que Estados Unidos no toma partido en este conflicto. Crowley manifestó:
hay un presidente que no entregó el poder. Hay un liderazgo interino que afirma estar a cargo del gobierno. Estamos conversando con ambos. No nos corresponde tomar partido. Nuestro interés es el del pueblo de Kirguistán y el de alcanzar una solución pacífica de la situación.
No está claro si los disturbios de Kirguistán afectarán la base militar estadounidense que se encuentra allí. Los grupos de oposición del país reclaman que se vuelvan a evaluar los términos del acuerdo de la base. La base de Manas ha tenido vital importancia como centro de abastecimiento en la ocupación estadounidense de Afganistán. En Egipto, docenas de personas fueron arrestadas el martes por participar en una manifestación a favor de la democracia en el Cairo. Cientos de oficiales de la policía egipcia se enfrentaron a los manifestantes que exigían enmiendas constitucionales para garantizar elecciones más justas. Surgieron muchos informes de que las fuerzas egipcias golpearon a los manifestantes e incautaron videos y cámaras que documentaban el disturbio. El líder de la oposición egipcio, Ayman Nur, criticó la represión policial. Ayman Nur dijo:
creo que algunos de ustedes pasaron esta mañana por la plaza de Tahrir y vieron este despliegue inaudito que afecta la imagen de Egipto. Miles de policías vestidos de civiles y oficiales uniformados y soldados sitiando la plaza Tahrir para impedir que decenas o cientos de ciudadanos y jóvenes expresen su opinión sobre su derecho a exigir enmiendas constitucionales.
Autoridades egipcias arrestaron al editor de un reciente libro que elogia al ex inspector nuclear de Naciones Unidas, Mohamed El Baradei. El pasado sábado, oficiales de seguridad egipcios detuvieron a Ahmed Mahana y tomaron su computadora, manuscritos y copias del libro El Baradei y el sueño de una revolución verde.
Mahana fue liberado el domingo. Desde su retiro de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed el-Baradei se ha convertido en el disidente egipcio más destacado. El-Baradei considera la posibilidad de postularse como candidato a la presidencia y desafiar a Hosni Mubarak, quien dirige Egipto desde 1981.
En India, al menos 76 miembros de la Fuerza de Seguridad del Gobierno murieron el martes en un ataque perpetrado por los rebeldes maoístas. Un convoy indio fue blanco de una emboscada mientras regresaba a la base en un estado central. Este fue el ataque más letal contra los servicios de seguridad indios hasta la fecha y el más reciente en un conflicto que ha provocado la muerte de más de 6.000 personas en los últimos 7 años. El gobierno indio prometió fuertes represalias.
Y en China, 115 mineros fueron rescatados tras haber permanecido atrapados durante más de una semana en una mina de carbón inundada. Los rescatistas continúan trabajando para rescatar a los 38 mineros que aún permanecen atrapados. En el año 2009, más de 2.600 trabajadores murieron en China a causa de accidentes de trabajo en minas.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.